En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ten gran confianza en Dios. Su misericordia supera infinitamente todas nuestras miserias. Con estas palabras de Santa Margarita María de Alacoque, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 29 de enero, San Pedro Nolasco. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la jornada de la vida consagrada, y para ello nos acompañará Sor Esther, la abadesa de las Madres Cistercienses del Monasterio de San Miguel de las Dueñas. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos habla de la Carta Apostólica Patris Cordae. Hoy en nuestro programa hablamos de la Jornada de la Vida Consagrada que celebramos este 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor. En nuestra diócesis de Astorga contamos con muchos religiosos y religiosas y también con institutos seculares, pues que hacen una gran labor y sobre todo de oración. Hoy hablamos con una religiosa de vida contemplativa. Es una madre del monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas. Ella es la abadesa Sor Esther Fernández Silván. Muy buenos días, Sor Esther.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, bienvenida a nuestro programa y saludos a toda la comunidad de San Miguel de las Dueñas. ¿Qué tal se encuentran?
Pues gracias a Dios, de momento todas estamos muy bien.
Es además un monasterio de los más numerosos de nuestra diócesis, porque ¿cuántas hermanas están actualmente, lo forman?
Hemos bajado mucho, pero bueno, somos aún 18. Podemos ir con muchas más.
Claro, además son 18 y tienen también hermanas pues que han hecho la profesión solemne recientemente, ¿verdad?
Sí, dos de Tanzania. Hermana Pancracia y Beatriz, las dos. Y tenemos también otra juniora, que se llama Isidora, que también es de Tanzania. Pero esa, de momento, es juniora, no ha hecho la profesión solemne.
Muy bien.
También tenemos una novicia.
Pero todavía para esos votos perpetuos le queda esta novicia,
¿no? Y ahora, además, porque el papá, antes eran tres y ahora son cinco. Hicieron más.
Como decimos, pues aunque esta jornada es de la vida consagrada, ustedes forman parte de la vida contemplativa, que como se define en muchas ocasiones es ese corazón orante y misionero, que en alguna campaña de Pro Orantibus, de esa jornada que es específica suya de la vida contemplativa, pues nos decían que son ese corazón orante. Sor Esther, para todas aquellas personas que no les conozcan, ¿cuál es el carisma de la comunidad cisterciense, vamos, del monasterio, de su congregación? Cuéntenos un poco.
Nosotras somos cistercienses, pero tenemos la regla de San Benito, porque el cister salió una rama que salió de los benedictinos, y tenemos la regla de San Benito. Y la regla de San Benito, el lema es ora, elabora, reza y trabaja. Y también tenemos mucho tiempo para la lección divina.
Muy bien. Qué interesante. Además, en su día a día, ¿qué es lo que hacen? Cuéntenos también un poco para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo viven las madres cistercienses de San Miguel de las Dueñas.
Nosotros empezamos vigilias a las 5 de la mañana. A las 7 menos cuarto rezamos laudes, que es la hora que hizo por la mañana para ofrecer a Dios el trabajo. Gracias a Dios por el día que nos concede, y también tenemos seguido media hora de oración personal. Luego a las 8 menos cuarto vamos a desayunar. A las 9 menos cuarto tenemos tercia y la Eucaristía. A las 9 y media hasta las 10 y media tenemos la lección divina. Y de 10 y media a 1 tenemos el trabajo. Hacemos pastas, almendrados, bastante fe, de té, bueno, y ese es el trabajo, pues también tenemos, limpiamos el comedor, vamos a ayudar a la cocina y lo que haga falta. Luego a la 1:15 rezamos sexta, después de sexta rezamos la oración que Papa Francisco hizo por la pandemia, una oración muy bonita. hacemos todos los días después de siesta. Para terminar siesta, a la 1:30 vamos a comer. Hacemos el lavado de vajilla y así, hasta las 3:30 y tenemos descanso. Luego de 3:30 rezamos nona y seguido también ahora, desde que está la pandemia, rezamos en comunidad todas el rosario. Luego tenemos de 4 a 5, tenemos una hora de recreo o expansión para comunicarse alguna cosa, decir la madre o alguna hermana, alguna cosa que decir, bueno, un compartir fraterno. Luego tenemos trabajo desde las 5 hasta las 7:45. A las 7 empezamos vísperas para gracias a Dios por la vida, para Dios por el gobernante, por la iglesia, por todas las necesidades que hay, también por los que sufren la pandemia, por los que los cuidan, todos. Tenemos las vísperas de 7:30 a 8:00. También tenemos las vísperas y luego tenemos media hora de oración personal. A las 8 vamos a cenar, a las 9:45 rezamos completas, que terminamos con la oración de la salve, siempre cantamos la salve al final de la jornada, y así es nuestro día.
Uh-huh. Que no es poco, muy, muy completo, como decimos, pues ustedes principalmente se dedican a la oración, ¿no? Como comunidad de vida contemplativa, que son. Qué importante es la oración, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia.
Yo creo que es importante y necesaria. Abrir el corazón ante Dios, ponerse ante Dios y abrirle nuestro corazón, nuestra vida, contarle nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestras penas. Eso da mucha paz.
Porque ustedes también, Sor Esther, han colaborado, porque a veces parece que, porque ahora estamos con ese término tan, tan extendido, ¿no? Lo del confinamiento, estar confinados. Ustedes realmente viven confinadas desde siempre, porque están en clausura, aunque son normalmente los monasterios todos suelen tener mucha extensión. Quienes hemos estado a lo mejor en el interior de algún monasterio haciendo un reportaje, hemos visto que de encerradas nada, porque tienen una gran amplitud y tienen muchísimos espacios donde vivir y que no se sientan bajo ningún concepto encerradas. ¿Cómo han colaborado ustedes también en esta pandemia? Porque también nos hemos hablado, ¿no?, en la entrevista previa, que han elaborado batas. ¿Cómo ha sido esa colaboración?
Bueno, pues a nosotras, una asociación de Ponferrada, un señor que lo conoce mucho, dijo que queríamos colaborar en la confección de batas y mascarillas. Y bueno, las hermanas con mucha generosidad y con mucho amor y con mucha alegría y con mucha dedicación, allí vamos todas. Uh-huh. Unas a coser, las mayores a cortar los hilos, otras a doblarlas. Bueno, fue una entrega y una dedicación que venía la chica por la mañana, nos la recogía y nos traía otra. Dice, no hagan tanto. Digo, no te preocupes que hacemos lo que podemos. Y con mucho, de verdad, a mí me emocionó mucho, porque fue una entrega y una dedicación que, no sé, si a esa hora quedas sin siesta, no tenían problema ninguno. A terminar lo que era, porque las necesitaban aquí, para los hospitales de aquí y también para las casas de ancianos y así. Entonces, bueno, lo hicimos, pero con mucho amor y mucha alegría. Y si nos lo pidieran hoy, lo hacíamos lo mismo.
Uh-huh. Sí. Qué bueno. También han elaborado mascarillas, porque sí que sabemos de otras. Hemos hablado también con las religiosas de la calle del Reloj, de Ponferrada.
Sí, que también.
Eso es, las concepcionistas. Hablamos también en su momento con la abadesa, con Sor, sí, Carmen, ¿no?, que elaboraron mascarillas. ¿Ustedes también las elaboraron, las confeccionaron?
Sí, muchas. Uh-huh. Y batas también.
Qué bueno, o sea que también queremos también resaltar que la vida contemplativa pues siempre aporta su granito de arena, aparte de la oración, que no es poco y que es fundamental, que es para todos los que somos cristianos lo que nos sostiene, ¿no? Ese granito de arena, ¿no? Colaborando en la elaboración de batas, de mascarillas y de lo que les pidan. Nos contaba Sor Esther también que ustedes se dedican a la elaboración de pastas, ¿verdad? Yo las he probado personalmente, están muy buenas, las tienen a disposición en distintos establecimientos de la zona, ¿verdad?
Sí, nos hemos ido a algunas gasolineras, también en algunas fruterías y un almacén después. Sí. Después hay un monasterio que lo están pasando muy mal, porque no venden nada ni tienen nada, de lo que tienen que pagar la seguridad social. Nosotros de momento, gracias a Dios, no tenemos problema ninguno. Vamos haciendo, todas las semanas hacemos un día o dos, y las vamos vendiendo bien, de momento bien.
Qué bien. Porque ustedes siempre se han dedicado a la repostería o en otras ocasiones, en otros
No.
años, tenían otras ocupaciones.
No. Nosotras desde el año 1980 hasta el 2010
¿Sí?
trabajamos para Teleno.
Sí, para una marca de ropa interior.
Sí, hicimos muchísimo, bueno, pero mucho, casi 30 años estuvimos trabajando con ellos y muy bien. Pero pues ya empezaron, el señor que se la llevaba se murió, se ya cambió él y se cambió todo. Y abajo enseguida.
Sí, sí,
Pero
sí,
muy
sí.
bien, pues muy contentas también, hemos estado muy bien con nosotros, siempre nos dieron trabajo, nos pagaron muy bien y también hace Ponferrada trabajaron para ellos. Y casi todas las monjas de aquí de León y de
Sí.
Zamora y todo por ahí, sí, tenían muchas cooperativas que llamaban ellos.
Qué bueno.
Y sí.
Y hablando ahora, Sor Esther, de las Eucaristías diarias que tienen, también el monasterio está muy, de San Miguel de las Viñas, está muy integrado en el pueblo, ¿no? Hay muchos vecinos, ¿no?, que acuden a la misa diaria con ustedes,
Sí,
¿verdad?
porque además de ser la iglesia del monasterio, es la parroquia, es la parroquia
Claro.
del pueblo, sí. Aquí hacemos de todo. Otro monasterio, no, pero aquí hay bodas, hay bautizos, hay comuniones, hay cuando las confirmaciones,
Todo.
de todo, sí.
¿Y la Eucaristía diaria la tienen a las 9 menos cuarto, como nos comentaba, o tienen otra por la tarde también?
No, no, los viernes y los sábados sí tiene por la tarde. El sábado para como no puede venir mucha gente,
Claro.
entonces para que tengan opción de venir, viene uno por la tarde y otro por la mañana.
Pues como vemos, pues el monasterio cisterciense, ¿no?, de San Miguel de las Viñas está también muy, muy, muy involucrado, ¿no?, en el pueblo, que eso también es bueno, ¿no?, que los vecinos pues sientan a las religiosas pues como parte de su familia realmente, que no estén distanciadas, sino que formen parte de esa comunidad que también es pues la comunidad parroquial.
Todos somos hijos de Dios y hermanos. Aunque seamos monjas, no, ellos no son ni más ni menos que nosotros, tantos más que ellos. Somos hijos de Dios por el bautismo, que por el divino. Y entonces,
Y sobre este,
el
sí.
amor siempre y para todos.
Pues sí, es cierto. Sor Esther, y para alguna chica, pues que a lo mejor tenga, que nos escuche y que tengan pensado, pues a lo mejor formar parte de una comunidad de vida contemplativa, usted como abadesa, que ya lleva muchos años, ¿no? ¿Cuántos lleva ya en el
No, no, la
monasterio?
verdad es que llevo poco, llevo dos.
Bueno, pero de religiosa.
Sí, muchos.
Por eso, ¿cómo animaría a las chicas jóvenes o no tan jóvenes, es decir, a una mujer que sienta la vocación de la vida contemplativa, pues a que dé el paso? ¿Qué les diría usted?
Bueno, pues si tiene vocación, ahora hay mucha facilidad para admitir las vocaciones. Incluso puede venir, estar 15 días o un mes y se va a casa, se lo piensa. Hasta 3 veces puede venir a hacer la experiencia, sin compromiso ninguno. Después ya si se decide, puede entrar en el postulantado, que ahora son un año, antes era media, pues un año. Y si tiene vocación, de verdad, si es verdad que llama al Señor, se encontrará muy feliz. Porque nosotras, eso sí que es verdad, que somos unas privilegiadas. Vivimos en un lugar, yo digo que es un lugar santo, porque aquí todo nos invita a la oración, al amor, a la acogida, al encuentro, al perdón. Vivimos en un clima de oración, en un clima que favorece todo eso, ¿no? Todas somos hermanas, todas tenemos la misma profesión. Todas tenemos los mismos deseos, todas tenemos las mismas ansias de vivir en Dios y para Dios. Entonces, aunque a veces tengamos nuestras cosas y nos tengamos que pedir perdón, pues también nos lo pedimos perdón, porque pecadores somos todos.
Por supuesto.
Sí.
Pues hemos hablado con Sor Esther Fernández Silván, ella es la abadesa del monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas, en nuestra comarca del Bierzo, en este día de la vida consagrada que celebraremos el próximo 2 de febrero, martes, en la fiesta de la Presentación del Señor, y que este año pues lleva también un lema muy significativo y muy acorde pues con la pandemia que estamos viviendo, que es la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Pues le agradecemos, Sor Esther, que nos haya acompañado, y le damos gracias también de parte de toda la diócesis, tanto a usted como a todas las religiosas, tanto de vida contemplativa como de vida activa, y a los institutos seculares pues por el servicio a la Iglesia que realizan, ustedes concretamente, esa oración que no cese nunca.
Eso queremos, que no cese nunca, y para ello que tienen que venir vocaciones, porque todo el mundo vamos subiendo, y
por supuesto, y queremos que sí.
Persevere, a ver si alguna se anima y viene para acá. Que en esta pandemia el Señor fortalezca nuestra fe viva y enamorada, nuestra esperanza cierta y gozosa, y nuestra caridad humilde y entregada.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana tendrá lugar el Rosario por la Vida y la Familia a las 6 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga, organizado por el equipo del Proyecto Raquel, perteneciente a la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis de Astorga. Les recordamos noticias de agenda, como la reunión de obispos con vicarios generales y de pastoral de la provincia eclesiástica de Oviedo a partir de las 10:30 de la mañana en León el próximo miércoles 3 de febrero. El jueves 4 la reunión será del Consejo Episcopal en el Obispado de Astorga a partir de las 11 de la mañana, y el sábado 6 de febrero tendrá lugar una reunión telemática constituyente del Consejo Pastoral Diocesano a partir de las 4 de la tarde. También le recordamos que el próximo lunes 8 de febrero celebraremos el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Jesús Fernández, nuestro obispo de Astorga, que fue ordenado obispo en el año 2014. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos oyentes de COPE, repartidos por todos los rincones de nuestra diócesis de Astorga. Este pasado lunes se celebraba la clausura de oración por la unidad de los cristianos. Hermosa homilía la que el señor obispo nos ofrecía, esa idea patrística de que nuestra vida de creyentes es como los radios de una rueda. Cada uno podrá ser distinto, diferente, pero están todos unidos en el centro. En ese centro está Cristo. Ojalá que algún día todos formemos parte de un único rebaño conducido por un único pastor. En todas nuestras iglesias nos hemos unido a esa celebración, como nos hemos unido esta semana a las celebraciones entrañables en honor de San Tirso, localidades, por supuesto, muy numerosas en el Bierzo, como estoy seguro que en muchas localidades de toda la diócesis hemos celebrado la memoria de ese mártir. Esa imagen siempre acompañada en la iconografía clásica con esa sierra, sabemos de su martirio y sabemos sobre todo del testimonio de su fe, tan imprescindible en los tiempos modernos, en los tiempos que nos toca vivir. Y queremos, por supuesto, felicitar a la colegiata de Villafranca y al colegio adosado de San Nicolás, precisamente porque el patrimonio de la Junta de Castilla y León ha autorizado la intervención en el lado lateral derecho de la escalinata. Aparecieron restos de un engrijado, una técnica que con piedritas se iba haciendo la parte del solado de la escalera, de una antigüedad que se calcula en unos 200 años. Estaba tapada por piedras y por distintos morteros. Patrimonio ha autorizado esa intervención, de lo que nosotros nos congratulamos y nos felicitamos. Como felicitamos y animamos desde el Bierzo a que nuestro Museo de los Caminos sea un referente para todos los diocesanos. Ha inaugurado una pieza del mes, una idea muy sugerente en este año santo compostelano, una pieza referida al Camino de Santiago, a la imagen del apóstol Santiago. Cada día 25 de cada mes será esa pieza especial. Yo invito siempre, pero este año santo especialmente, a que acudamos a Astorga, la podamos visitar y sobre todo visitemos nuestro museo episcopal, nuestro museo de los caminos. Allí encontraremos muchas piezas de todos los rincones de la diócesis, también de nuestra localidad o nuestras localidades bercianas. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es. Hemos leído su último artículo en un medio de comunicación de prensa escrita. ¿Realmente el coronavirus es una plaga bíblica? Máximo responde.
Sí, en efecto, hay mucha gente que se pregunta, yo mismo también, a ver si esto del coronavirus es una plaga como las de Egipto, una plaga bíblica. Pero hay que tener cuidado al hablar de estos temas, porque a veces metemos a Dios en todo, Dios quiere que este se muera, que este se salve, y claro, Dios tiene todo el poder. Pero hay una idea que destaca muy bien el Concilio Vaticano II, que es la autonomía de las realidades terrestres, es decir, que tiene unas leyes propias, no es que esté Dios ahí jugando con nosotros como, digamos, como un señor que tiene un muñeco pendiente de unos hilos. En el pueblo de Israel, cuando había una desgracia, pues siempre una tormenta o un terremoto o un diluvio o una enfermedad, por ejemplo, lo achacaban a un castigo divino. Es peligroso mezclar esto. Pero, claro, también es peligroso pensar lo contrario, que es indiferente a Dios todo lo que pueda ocurrir. ¿Verdad? Que la Biblia hay que entenderla, de acuerdo con los géneros literarios, no son cosas para entender al pie de la letra. Pero, desde luego, o sea, Dios tiene motivos para no estar contento con la marcha del mundo actual. Las injusticias, el hambre, la mentira, no digamos ya el desprecio a todo lo que tiene que ver con Dios, con la religión. Estamos viendo el odio de muchos de nuestros políticos nacionales, en algunas autonomías, contra todo lo que tiene que ver con la religión, la enseñanza de los religiosos, la clase de religión. Pero, desde luego, por supuesto, lo peor de todo, la injusticia que está cometiendo con muchas personas. Unos viviendo perfectamente, cómodamente, preocupados acerca de lo mío. Entonces, oye, desde luego, Dios, que no ha perdido el poder, pues sí puede darnos algún aviso y no estaría mal interpretarlo como un aviso de Dios, porque en realidad la humanidad necesita un correctivo. En este sentido, pues sí, podríamos equipararlo a las plagas bíblicas, al diluvio o a lo que salió en Lecturas del domingo pasado del profeta Jonás, que predicó la conversión a los habitantes de Nínive. Dijo, si no os convertís en 40 días, la ciudad será arrasada. Luego los ninivitas no eran tan malos porque hicieron caso y se convirtieron. Luego nosotros teníamos también que pensarlo dos veces, porque luego a Dios lo tenemos totalmente arrinconado y al prójimo lo mismo. Por tanto, el castigo lo merecemos.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de la carta apostólica Patris Corde.
Patris Corde. Se cumple el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con motivo de esta ocasión, el Papa Francisco ha declarado que desde el 8 de diciembre del año 2020 y hasta el 8 de diciembre del 2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él. El año 2021 será el año de San José. En la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el pontífice retoma en sus reflexiones el mensaje contenido en los pocos evangelios transmitidos para resaltar aún más, como lo hicieron sus predecesores, el papel central de José, de San José, en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró patrón de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrón de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. Patris Corde, carta apostólica.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 5 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.